Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y me acompaña esta tarde Guillermo Vázquez Handa.
Buenas tardes, Eduardo.
Más tarde estará desde Guanajuato José Luis Romero Hicks. Desde Mérida estará nuestro buen amigo Rodrigo Menéndez. Todos tenemos mucho de qué platicar esta tarde. Hoy la presidenta confirmó que mañana estará en Tegucigalpa, capital de Honduras, asistiendo a la reunión cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es una organización que reúne a 33 países del Río Bravo para abajo y al Caribe. No incluye Canadá, no incluye Estados Unidos. Se conformó en 2010. Y pues ahí va la presidenta, dijo que nomás va a llegar a la inauguración, la reunión plenaria, y se regresa a México porque tiene muchas cosas que hacer aquí. Y porque la invitó su cuata, ¿no? La presidenta de Honduras, Xiomara. Tiene nombre como de vedette, ¿no? Xiomara.
Son nombres muy comunes en Centroamérica.
Bueno, Xiomara Castro, que es ex esposa de un expresidente hondureño que se dice como enta, de una novia que después vino a México como embajadora.
Y que, sí,
se comenta,
sí, 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 se dice, y que luego contrajo matrimonio aquí en México.
Sí, sí, en fin. Bueno, el hecho es de que la verdad la CELAC no sirve para nada. La presidenta, fuera de que va a ser muy cortés diplomáticamente y ver a su amiga, si ella no llega con propuestas reales que le den respuesta a las amenazas cumplidas de Donald Trump, la pregunta, ¿para qué ir? A ver, desde 2010, la CELAC ha sido un espacio donde todo el mundo dice y hace y protesta, diálogo político, respaldo simbólico a ciertas causas, pero no ha servido de nada. Claro, condena bloqueos a Cuba, condena esto y se manifiesta solidario con aquello, pero fuera de esto no sirve de nada porque la CELAC no es un bloque económico. Es un grupo para ir a echar perico y bla, bla, bla. Y la foto. Entonces, en términos económicos, la CELAC es nada. Yo creo que podría ser mucho. Sí. A ver, Trump le puso aranceles del 10% a todos los países de América Latina y el Caribe. Bueno, a México no nos incluyó porque no se había puesto 25% al acero, 25% a todos los productos que son no T-MEC. Uh-huh. Y ahí la llevamos. Uh-huh. Pero a ver, a Nicaragua 18%, a Venezuela el 15%, a Guyana el 38% por esta fórmula mafufa que Trump y sus asesores desarrollaron, que no tiene nada que ver con los aranceles que cobran los países. Además, países donde la gente no tiene ni para comer, les cargan unos aranceles cuando la verdad es que no compran realmente nada de Estados Unidos. Bueno, en fin. Le pegó a su socio, ¿cómo se llama el dictador sucho de pacotilla de El Salvador? ¿No? Bukele. Y al otro dictador sucho de pacotilla de Ecuador. Tal vez les pegó con el 10%.
Que, por cierto, ya es la elección presidencial en estos días en Ecuador.
Sí, dice, la presidenta ha sido muy... ¿Cuál no intervención? La presidenta ha dicho, yo quiero que gane mi cuata. Bueno, está bien, ok. La CELAC debería ser realmente una plataforma unida de respuesta conjunta a agresiones de quien siempre ha agredido a América Latina. Mm. Que no siempre la ha agredido, la ha explotado. Porque Trump llora, es que nos han abusado de nosotros. Trump pone a Estados Unidos como si fuera una monjita en el convento cuando llegó Pancho Villa. No, nadie ha abusado de Estados Unidos. Un día voy a hablar de los abusos que ha cometido Estados Unidos contra México. Yo puedo decir que si ha habido abusos de México contra Estados Unidos, los gobiernos de México siempre han mandado inmigrantes ante su incapacidad de estos gobiernos mexicanos de generar empleos. Váyanse al otro lado. ¿Cómo se llama? Nuestros patriotas.
Hermanos
patriotas, ¿no?
Pero que también ha sido una gran fuerza de trabajo allá.
Pues sí, pero ese es. Si México hubiera hecho bien las cosas, no estaríamos exportando mano de obra. Pero en fin. Entonces, yo creo que la presidenta, en vez de nomás llegar y tomarse la foto, debería llegar y decir: a ver, hay que hacer esto frente a los embates de Trump, hay que hacer esto frente a los cambios que estamos viendo en el orden económico mundial. Porque si alguien puede hablar en la CELAC, es la presidenta de México.
Es la protagonista, ¿okay? es la más importante.
No, está el presidente de Brasil. Brasil es una potencia un poco más importante que México, hay que decirlo. Pero México tiene esta cercanía con Estados Unidos y Brasil pues es más fuerte económicamente. Pero estos dos países pueden liderar esta reunión en donde mucho me temo que van a hacer fotos, palabras, bla, 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 bla. Y ahí quedó. Ojalá el viaje de la presidenta rompa con esta inercia ya de 15 años que no pasa nada en el CELAC y que pase algo. Que no sé, que les dé un coco a los demás presidentes. Ahora, ¿por qué América no está unida a estos 33 países? ¿Por qué CELAC no es un bloque económico? ¿Por qué no hay un bloque económico latinoamericano y caribeño? Porque todos están peleados. Porque hay presidentes de derecha, presidentes de izquierda, y cementan la madre de repente. Después un presidente invade la embajada de México en su país. No. Si lo que sobra es falta de unión. Y por eso no vemos esta conformación de un mercado común y un bloque económico que sería muy fuerte de América Latina. Algún día. No lo creo, pero en fin.
Hay un antecedente en temas de similitud que es la CARICOM, que es una alianza de los países de Centroamérica con México.
Y Caribe y México.
Sí, y recuerdo muy bien.
Sí, está el Mercosur. Hay como cuatro o cinco bloquecitos, pero bueno.
Pero recuerdo cuando me tocó participar en esas reuniones que identificas que a pesar de la pequeñez de los países, hay ciertos temas donde sí puede haber una coordinación económica efectiva, de entrada por las distancias, por el tipo de productos y por el clima. Pero como bien dices, los desacuerdos son de orden político, no económico.
Y egos.
Y aparte sí hay un desdén hacia Centroamérica por el tamaño de sus economías. Ahora, si lo ves en bloque, me refiero, los 7-8 países conjuntos, pues a lo mejor no sería tan despreciable como un mercado emergente.
Algo es algo. A ver, Estados Unidos, lo que es el comercio internacional, es el mercado del 16% de las exportaciones mundiales. Está el otro 84%. ¿Sí? Y México concentró el 83% de sus exportaciones al que compra el 16% de las exportaciones mundiales y se nos olvidó que existe el resto del mundo.
Y en este caso estamos hablando de distancias cortas, muy accesibles.
Bueno, no muy cortas. A ver, México, Buenos Aires, ¿cómo ir de aquí a
París? No, me refiero a Centroamérica.
Sí, pero Centroamérica, mira.
A ver, seguramente.
O es todo. Centroamérica y el Caribe, bueno, es.
Seguramente la presidenta volando desde la Ciudad de México a Tegucigalpa va a ser 2 horas y media.
Sí, algo así.
Ahora, me refiero, los estados del sur, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, queda muy cerca para exportar cosas de uso cotidiano. Que además reconozcamos que esos países no son grandes productores de muchas cosas. Hay una cierta dependencia del producto mexicano.
Ni consumidores de grandes cosas, pero México podría
exportarles
alimentos, energía.
Electrodomésticos, porque en alguna época fue un tema exitoso.
Modelos de coches de bajo precio. Hay un mercadito ahí.
En algún tiempo hubo una fábrica en Yucatán de refrigeradores que su mercado era Guatemala. Porque por las distancias y los precios, se los compraban a ellos.
¿Qué pasa con la fábrica?
Pues con el tiempo, por alguna razón de consumo o de precios, dejó
de...
Pero tronó. Pero durante años fue un buen negocio.
Para los dueños.
Sí, claro, para los dueños.
Pero lo que queremos son negocios que duren más tiempo.
Sí.
Mira, yo estoy preparando, y lo voy a comentar aquí, el daño que a México le han hecho los tratados comerciales. A México con el Telcán y después con el Temec perdió miles de empresas ante el país que hoy se queja de que la violamos. Mm. Por favor. El TLC, yo siempre estuve en contra del TLC, uh-huh, como se negoció, y como lo negoció Salinas, en serio fue casi venderle la patria a Estados Unidos. Desaparecieron miles de pequeñas, medianas y microempresas. Se perdieron millones de empleos en el campo porque Estados Unidos empezó a vender maíz subsidiado por el gobierno, ¿sí?, gringo. No, ¿sí?, no, no. En fin, hay muchas cosas que todavía escribir. Pero en fin, buen viaje a la presidenta, pero ojalá no sea nomás un viaje de aquí llegué, ahí nos vemos y hasta luego. Ojalá. No sé, no creo.
Y en Tegucigalpa no hay mucho que ver tampoco, ¿eh?
Bueno, la verdad no va a haber nada. Va a llegar al aeropuerto, va a llegar a la inauguración, la reunión plenaria.
Y
cuando todo el mundo ya acabe la plenaria y se va a comer, ya se va a subir al avión y se va a regresar. Y lo explicó, no va en avión de línea porque no hay un vuelo directo.
No hay.
No. Se debería haber quedado un par de días, ¿no? Que ella dice...
No hay mucho que ver.
Tengo mucho trabajo aquí. Y sí tiene, vaya, sí, que sí tiene. Mensaje, regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. La presidenta también anunció esta mañana que va a haber toda una reconfiguración de los consulados de México alrededor del mundo. Me imagino que especialmente
Estados Unidos. Sí.
Yo sí te puedo decir, el consulado de San Antonio, hace mucho que no tengo contacto con ese consulado, pero tú hablas, te contesta una máquina. Bienvenidos al consulado de México en San Antonio. Para esto, Marque, pero si quieres hablar con un ser humano, resulta francamente imposible.
Y no vaya a ser que de las cinco...
Tienes que ir a tocar el
timbre. De las cinco opciones que te dan...
Y cuando no hay nadie, tampoco.
De las cinco opciones que te da la máquina, te contesta la misma persona, de todas maneras.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que anuncia la presidenta y por qué?
Bueno, ella se refirió fundamentalmente...
Porque López Obrador les dio en la torre a los consulados... Les hizo un recorte. Este tipo en su vida manejó ni una tiendita de la esquina. Entonces, cuando salió con su famosa austeridad republicana, porque no hay austeridad republicana, hay monarquías que son más austeras que el país tan republicano que es México, ¿no? Pero fue una mochada general.
General.
Así como el estúpido de Trump fue una arancelada general.
Sí.
El idem de López Obrador hizo un recorte general. Absurdo.
Sí, porque...
Y los consulados entraron en el recorte.
Y digamos que si de por sí tenían estructuras medianas, me refiero en personal y en presupuesto, sí, los dejó en ceros. Aparte de eso, les quitó esta interrelación de representación con los grupos sociales mexicanos, estadounidenses. Vamos, los fue minimizando. Y
si
luego,
no hay dinero, ¿cómo quieres...?
No, pero y luego acuérdate que dijo que ellos iban a ser las agencias de turismo de México en esos países.
Turismo, promoción turística, promoción comercial. No es la chamba de un cónsul.
Sin dinero y sin personal.
Sí, sí. Y sin preparación.
Y porque no son especialistas en
claro
el tema.
Que no.
Bueno, lo que la presidenta anunció hoy, efectivamente, es que hay que hacer una reconfiguración de la operación, de la presencia y de la interrelación, evidentemente en el entendido de todas las amenazas cumplidas que cotidianamente sufrimos de Donald Trump. Y se refirió también a que habría cambio de cónsules, no adelantó, yo... Quiero pensar que estamos hablando de las ciudades principales donde está el mayor flujo de mexicanos. Los Ángeles, Houston, Nueva York, San Antonio.
Chicago.
Y no hago de lado
más
un segundo.
Más todas las ciudades fronterizas.
Sí, y no hago el paso, no hago sí. de lado un segundo bloque donde también hay cierta importancia como San Francisco, Miami, Atlanta.
Hasta en Minneapolis hay mexicanos, así te lo pongo.
En todo caso, porque han habido
hasta
muchos.
Hasta en Alaska hay mexicanos.
Sí, por supuesto. A lo mejor cinco, pero ahí hay.
Sí, sí.
Y lo digo porque también viene a colación, en estos días se ha especulado que habrá otros cambios en embajadas y consulados de otros países. Está bien, eso es lo normal, es lo tradicional, cumplen ciclos de tiempo y son espacios ya sea para premiar, para exilios dorados o para alejar políticos. Pero eso está bien en otros países. En el caso particular de Estados Unidos, ante la problemática que tenemos con Donald Trump, creo, supongo que lo ideal sería perfiles profesionales.
Claro.
Porque no solo tenemos el tema migratorio, que en todo caso esa es la razón número uno de un consulado. Los aranceles, el tema de la reconfiguración de empresas, el nearshoring, necesitas un equipo profesional en los consulados que conozca del precepto de la diplomacia,
etcétera, sí.
Independientemente de lo que hay que resolver en el día a día, en base a un canon, a un orden establecido. ¿Cuál es el riesgo de mandar a un político premiado? Que creen que es una vacación, que no le saben, y no importa qué cargos hayan ocupado antes. En las circunstancias actuales, tenemos que tener el engranaje perfecto con Estados Unidos, desde la tuerca más pequeña hasta la más importante. Es decir, el servicio exterior mexicano, que tiene una tradición, que tiene una cultura, que tiene una formación, tiene buenos elementos para este tipo de casos, que vamos a ponerlo así. Esto es una emergencia. La relación con Estados Unidos es emergencia. Claro. Ahora, si quiero mandar al señor Higinio Martínez, como se dice, se rumora y se comenta, de embajador a Cuba.
Bueno, está bien, porque Cuba es el país de las Cubas Libres, tío. Entonces va a estar Feliz Higinio.
¿Estarás de acuerdo conmigo?
Se dice, comenta y se rumora, sí. Que es del mismo equipo de Felipe Calderón.
Bueno, pues acuérdate
está la
que
Cuba Libre.
Sí, pero digo, acuérdate
pero no diario, ya sabes, son de fin de semana.
Pero pues acuérdate que él se quedó un poco desilusionado por no ser gobernador del Estado de México.
Y después no ser ni secretario de gobierno.
Tampoco.
A ver, ya la presidenta ya dio algunos casos que dices, bueno, ¿qué diablo sabe Rutilio Escandón para ser cónsul de México en Miami? A ver.
Que en esta lógica, digo, Miami no es de los 5 consulados más importantes.
No, pero es bien divertido.
No, bueno, yo me imagino que a lo mejor el que más.
Me imagino que se la está pasando Rutilio, viudo, en Miami. Y uno no se puede quejar.
Por eso, estoy hablando para hacer una comparación y estaremos de acuerdo que si hay cambio en la Embajada de México en Cuba, pues digamos que no es un tema de agenda nacional. Puedes mandar a quien quieras. A un senador.
A cualquiera.
A cualquiera. Pero Estados Unidos es punto y aparte.
Ahí sigue Esteban Moctezuma.
Sí, de embajador.
Y está bien.
Y está bien porque, digo, en términos de experiencia, pues ya lleva un rato.
A ver, Esteban Moctezuma fue secretario de Educación Pública, sí. Fue secretario de Gobernación.
De Gobernación.
Fue embajador de México en Washington, si no está fallando. Uh-huh. Ahora es embajador.
Sigue.
Trabajó muchos años en Fundación Azteca,
sí.
Lo hizo muy bien.
Sí.
O sea, tiene experiencia en la industria privada, en el gobierno. Y ¿para qué cambiarlo, no?
Digamos que se me hace más lógico, primero vamos trabajando en los consulados, que es donde pasa la actividad cotidiana, que además es donde hay que atender a la población directamente.
El cónsul es el que atiende a la gente.
Es el que hace el trabajo diario.
Sí.
Lo otro ya es un nivel más alto de negociación.
Pública, sí, claro.
Pero hago la diferencia porque hoy, y siempre lo ha sido, nuestra relación con Estados Unidos, aparte de ser fundamental, está de alfileres. Todos los días amanecemos con una amenaza del señor Trump.
Cierto.
Y hay muchos asuntos que un consulado tiene que atender más allá de sus labores cotidianas.
Uh-huh.
Y insisto, hay que recuperar la presencia con los grupos sociales, con los grupos políticos locales, la interrelación, el diálogo, que insisto también, creo que ahí sería oportuno, y me imagino que así va a ser, que los nombramientos sean en base a perfiles. Los premios políticos, los exilios dorados, e incluso, porque pues a lo mejor hay algún político que ya no me es muy cómodo en el Senado o en la Cámara, vamos a mandarlo lejos. Para eso hay un montón de países.
No, los puedes mandar a Afganistán, los puedes mandar a...
Al que quieres alejar.
A cualquier paisito del Caribe, a las Islas Fiji, ¿no te acuerdas cómo?
Echeverría. Porque lo querían alejar.
Ahí lo mandó López Portillo, ¿no?
Ahora, ¿quieres premiar? Pues hay
consulados. Echeverría mandó a Díaz Ordaz a España.
Hombre. Bueno, pero ese sí es de primera.
En esa época no era de primera.
En esa época no. Por eso, pero si quieres premiar o quieres alejar a algún político, hay muchos lugares donde.
Hay 190 y tantos países en el planeta Tierra. Digo, si no hay embajada en uno, abres la embajada.
Premio tocará dependiendo de la importancia del personaje, de su pecado, de su éxito, pero Estados Unidos no. O sea, aquí la lógica me dice que lo que anunció la presidenta hoy de manera muy puntual tiene que ver primero con el reordenamiento de la estrategia y, por supuesto, y por consiguiente, a quién pones para que eso funcione. Es un tema de eficiencias, de capacidades, porque, ojo, lo de Estados Unidos y lo hemos comentado aquí muchas veces, has puesto muchos ejemplos de los temas tan diversos y tan importantes, lo de Estados Unidos hoy se tiene que atender quirúrgicamente.
A ver, ¿qué tanto? Obviamente quien va a llevar la voz cantante en esto es el sector de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Pero la pregunta, ¿qué tanto se van a querer meter? Sobre todo Marcelo Ebrard, que hoy es parte del gabinete y fue secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio pasado. Y, pues, ¿qué le gusta el asunto, no? ¿Qué tanta grilla?
Yo diría que de querer, claro que va a querer, porque tiene el argumento de que como él lleva la relación comercial, pues necesita interlocutores propios.
Sin embargo, Juan Ramón fue embajador de México en Naciones Unidas, vivía en Nueva York, se me conoce, ¿no?
Y aparte es su área. Y una cosa es la coordinación, como en algún momento dado lo comentamos de cuando asisten a las reuniones. Quien lleva la voz principal es el secretario de Relaciones Exteriores. Y luego cada secretario atiende sus temas en lo individual. Pero ante la tentación, sobre todo contestando tu pregunta, pero por supuesto que va a querer.
O sea, es muy interesante porque uno no con las trae en la cabeza. Hacer un análisis de quiénes son los cónsules en las principales ciudades de Estados Unidos.
Sí, lo revisé.
Y ver de dónde salieron, ¿no? En a mí se me ocurre Miami, porque ahí está Rutilio Escandón, que no dio una como gobernador de Chiapas, a pesar de que se tenía expectativas, ¿no?
De las principales cinco, no apunté los nombres, son diplomáticos de carrera. Y de hecho están todos nombrados de octubre del 24 para acá.
Ya son de este gobierno.
Ya son de este, algunos ratificados del anterior, pero no encontré ningún perfil político partidista tipo Rutilio. No sé si lo ideal sería dejar a esos, nombrar nuevos, porque
no
es un tema de perfil.
¿No pueden mandar a Cuauhtémoc Blanco a la embajada en
Bagdad,
el reclusorio de varones? Junto con el...
¿Al Salvador con Bukele?
Junto con el mediocre de Manuel Cavazos Lerma.
Pues, pero ahí yo sí me inclinaría más por mandárselos a Bukele o a Bagdad.
No,
o a Ucrania.
Ya estás trompeando, ¿eh? Estás trompeando. En fin, así está el asunto de los consulados. Vamos a estar siguiendo de cerca esto porque sí es bien importante.
Dijo que se anunciaba más o menos en 2 semanas y que harían una mañanera especial para plantear toda la presentación de la nueva estrategia y me imagino que ahí nombrarán a los nuevos cónsules.
Ojalá. Suena bien. Sí. Vamos a ir a los mensajes y después de ellos, aquí regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiero.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso hoy los mercados, pues, en Asia, unos desplomes, no sé cuál bolsa cayó hasta 12%, o sea, es catastrófico lo que un solo hombre chiflado puede causar, ¿no? En alrededor del mundo. Japón, el Nikkei se cayó 6.25%, el CCI 300 de China 8.15%. El Sensex de la India 3.64 y así te vas, y te vas, y te vas. Y esto es el Hang Seng de Hong Kong 11.8% para abajo. Y la gente dice, ¿de qué me importa si se cayeron? Se cae el valor de las acciones y la gran parte de las empresas que manejan fondos de inversión, fondos de retiro, pensiones, invierten en bolsas. Cuando se caen las bolsas, si alguien se iba a jubilar este mes, ya le fue en feria, ¿eh? Porque se cayó el valor de su jubilación. En Europa, ahí también estamos viendo el desastre, ¿no? Por más que lo quieran decir. Hoy en Londres se cayó 3.7, en Frankfurt 3.3, en Francia se cayó 4.1, en la bolsa de Milán 5.35. O sea, esto sí es catastrófico. El índice de precios y cotizaciones hoy de México cerró abajo 1.31% y el pesito mexicano pues ya está empezando a querer llegar a los 21, después de los aranceles como que se revaluó un poquito, hoy ya cerró en 20.3 74. 20.74 pesos por un dólar. ¿Qué significa esto? Que viene la inflación. La comida que comemos va a salir más cara. La deuda que México paga, que afortunadamente los gobiernos le bajaron la deuda externa, pero la deuda externa de la unidad en dólares, vamos a pagar más. O sea, así está el asunto. Bien, pues rápidamente, gracias a nuestros amigos de Hulu, el poder de escuchar, nos dice que en torno a la reunión sobre la CELAC, fíjate, hay 63 millones de personas que han conversado sobre esto en Facebook, X y YouTube. Sentimiento positivo. Los comentarios reflejan un interés significativo en la participación de la presidenta, un esfuerzo por el fortalecimiento de relaciones latinoamericanas, así como una preocupación por la política migratoria. Les tengo una mala noticia, el CELAC no sirve para nada de eso. Pero está bien, mira, lo que sí demuestra es que a diferencia del aldeano, la presidenta está dispuesta a subirse a un avión y empezar a que vean al a quien manda en México, a quien manda el Poder Ejecutivo. Porque el otro, digo, se iba a una reunión en Tapachula, ¿no? Digo, en fin. En torno al nuevo esquema de cónsules, apenas 375 mil personas lo están platicando en X. Sentimiento negativo, porque la gente le tiene mucha desconfianza a las representaciones consulares de nuestro país. En fin. Bueno, vamos a Guanajuato capital. Ahí está ya José Luis Romero Hicks. ¿Qué hola, José Luis? Los aranceles. Ya vimos cómo se han caído las bolsas de valores en todo el mundo. Hoy Estados Unidos tuvo unos repuntes que en algunos programas de Estados Unidos están diciendo, vean qué bien le fue a Estados Unidos. Y la verdad que ha sido bastante ridículo cómo se han recuperado las bolsas. El S&P 500 apenas subió 0.4%, el Dow Jones 0.07% y el Nikkei 1.07%. Después de las pérdidas catastróficas de la semana pasada, es nada.
Fíjate, Eduardo, buenas tardes a la audiencia, te saludo a ti, a Memo, por supuesto, a Francín.
Ya le dijimos que la mandaba a saludar, ella.
Pero fíjate, desde que Trump tomó posesión, además de las cifras que acabas de dar, Eduardo, Estados Unidos ha caído casi el 17.5%, el Reino Unido casi 10%.
Estás hablando del S&P 500, que es el que representa pues 500 acciones de las empresas más importantes de Estados Unidos.
Así es. China ha caído, Canadá casi 9%, Japón más del 18%, Europa casi el 10%, Eduardo. Y bueno, fíjate, JP Morgan...
Te interrumpo rápidamente. Hoy hubo un momento en que el S&P 500 ya había perdido más del 20%. Y para los analistas, cuando un mercado pierde más del 20%, es que ya están yendo a un mercado en depresión total y absoluta.
Bueno, inclusive cuando esos niveles suceden en una sola sesión, se suspende por 15 minutos para ver qué está pasando esa sesión.
Hoy en Tokio
estuvimos a minutos de que eso sucediera un día de la semana pasada, Eduardo.
Y hoy en Tokio la tuvieron que suspender también, creo.
Así es. Pero bueno, yo creo que lo más interesante, Eduardo, además de que todavía no sabemos qué pasó, las noticias que están llegando, por ejemplo, Elon Musk está pidiendo que exista un tratado de libre comercio con Europa. Ya China le contestó a Estados Unidos, Eduardo, le puso un 34% igual que Estados Unidos a China, y además está prohibiendo ya la exportación de tierras raras de China a Estados Unidos. Eso quizá explique el interés de Trump sobre las tierras raras en Ucrania.
Pero Trump ya le contestó a China que si no retira el 34% les va a cobrar el 50% de aranceles, y quiero que Xi Jinping se acordó de la mamá de Trump.
Bueno, y no solo eso, Eduardo, sino que la gran pregunta es ¿qué pasaría si, digo, varios países han iniciado mensajes de negociar con Estados Unidos, que creo que eso es parte de la estrategia?
Pero no lo sabemos.
Ojo, pero no lo sabemos.
Eso lo dice Trump, pero ¿le puedes creer a Trump?
Bueno, la gran pregunta, Eduardo, es lo que tú decías hace rato cuando en el primer segmento, es sobre cómo se está calculando este supuesto arancel del mundo contra Estados Unidos. Y es una fórmula muy rara, en primer lugar, porque solo considera el comercio de bienes, no de servicios. Y en segundo lugar, porque tiene una fórmula muy rara en donde lo que dice Estados Unidos es que cualquier país que tenga superávit comercial a favor de ese país contra Estados Unidos le está robando a Estados Unidos. Y eso es algo totalmente ilógico, y ha surgido esta fórmula, Eduardo, de calcular el nivel arancelario en función precisamente de dividir el déficit comercial entre el valor total de las importaciones. De tal manera que suceden cosas como las que tú mencionaste. Países donde el arancel es cero, pues aparentemente con esta fórmula salen porcentajes positivos, lo cual es ilógico. Los dos casos que me llaman la atención, además de los que tú ya mencionaste, es el caso de Israel. Israel tiene tasa cero con Estados Unidos y aún así supuestamente tiene del 33%. Y Europa tiene una tasa promedio del 1.3% cuando se le imputa uno de casi el 40%. Entonces, esta fórmula rara de calcular...
No es rara, calculó, a ver, ¿cuál es el déficit comercial que tenemos y lo divido entre las ventas que nosotros le hacemos y ahí me da el porcentaje.
Es correcto.
Y como soy amable, le mocho la mitad y ahí está el arancel.
Exactamente. Entonces, esta fórmula rara de negociar, pues, pone muy difícil el escenario probable de que qué pasa si, por ejemplo, Europa le dice a Trump, ok, vámonos con 0%.
Ya se lo dijo
Elon Musk.
Ya se lo dijo.
Como no va a cambiar el déficit comercial, seguramente, creo yo, Trump no va a aceptar esa propuesta.
A ver, José Luis, Europa ya se lo dijo. Hoy la presidenta de la Comisión Europea, doña Úrsula, le dijo, estamos dispuestos a negociar una tasa cero en todo lo que son nuestras exportaciones industriales a Estados Unidos. Ya Europa ya le está haciendo la oferta a Trump, pero a ver, ¿cómo va a quedar Trump? Porque lo que está diciendo Trump es que él quiere reducir los déficits comerciales.
Así es.
¿Van a seguir estos déficits comerciales, quieras o no?
Exacto.
Ese no es se van a acabar. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, voy a negociar y va a seguir el déficit, va a quedar como un mentiroso. Bueno, la gente le va a seguir creyendo los que lo quieren.
Bueno, y la otra cosa que puede generar, ya por ejemplo, corredurías del prestigio, por ejemplo, de JP Morgan Chase, están diciendo que frente a un crecimiento esperado en Estados Unidos del 1.3% de su economía para este año del 25, están ajustando su revisión a una contracción en Estados Unidos del 0.3 y un desempleo que podría irse al 5.3%. Entonces, como que se repite esta historia que ya habíamos comentado en este espacio hace dos semanas, Eduardo, de cómo el presidente Hoover puso precisamente aranceles que profundizaron la Gran Depresión de los años 30, claro, en el siglo pasado en todo, claro, el mundo.
En fin, yo creo que aunque mañana quitara los aranceles Trump, el daño está hecho. ¿Qué país va a querer creer en él, confiar en él, después de su locura del miércoles pasado?
Pues sí, esa es una gran pregunta, y sobre todo en nuestra región, el tema automotriz, que es violatorio del T-MEC, obviamente. ¿Cómo es posible negociar con alguien que te diga, no me digas que los tratados son los tratados? Ya, cuando inclusive es, él fue el que lo firmó y en su momento dijo que era el tratado comercial más exitoso y más bello del planeta.
Otra mentira. Muy bien, José Luis, te esperamos aquí, ojalá la próxima semana.
El próximo lunes ahí nos vemos, Eduardo.
Gracias, José Luis Romero Hicks. Vamos a ir a los mensajes, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Donald Trump realmente es un tipo que divide opiniones, ¿eh? Él dice que ganó como nunca en la historia, se refiere, es una mentira, sí ganó el colegio electoral por amplio margen, pero la elección popular, no más por un punto porcentual. Pero Donald Trump es visto con recelo en gran parte del mundo. Aquí tengo diferentes encuestas. ¿Cómo ven si Donald Trump es una amenaza a la paz y seguridad en Europa? En Italia es el 58% de quienes así opinan, en Francia el 69%, en Alemania el 74%, en España el 75%, en el Reino Unido el 78%, en Australia el 31% lo ven como un hombre peligroso. Ya no te digo las encuestas que no, solo, no lo ven como peligroso, pero les cae mal, digo. En fin, y sobre una encuesta, aquí nos tiene unos datos desde Mérida. ¿Cómo se dice Mérida en yucateco?
Ahorita le preguntamos, no, pero a ver.
¡Ay, no te hagas guaje!
¡Mérida!
¿Tú viste ahí cuántos Mérida. Años? ¡Mérida! ¡Híjole, no!
¡Mérida!
¿Verdad que eres un yucateco? ¿Eres peninsular vergonzante?
No, 100% peninsular.
No, pero como que te da vergüenza.
A ver, en veces, en veces.
Bueno... Rodrigo Menéndez en Mérida. ¿Cómo está, Rodrigo?
Un saludo, Eduardo, Guillermo. Realmente, Guillermo sí es peninsular porque pues Quintana Roo, como sé, es un municipio rebelde de Yucatán, ¿no?
El patio trasero, ¿no?
No, tampoco. No, tampoco.
Bueno, Guillermo. Ya con la prosperidad económica, el patio trasero ya no sé cuál.
Sí, suficiente, sería suficiente.
¿Cuál quedó como el trasero?
Los negocios están en Cancún y las mansiones están en la colonia Campestre en Mérida.
¿Ah, sí? ¿Y dónde queda Campeche?
Ese sí es un patio trasero, perdón, campechano. Okay, me van a odiar, no. Pero ese sí es el patio trasero.
A ver, estos peligros, ¿cómo la gente ve con un peligro a Europa, a Donald Trump? Mire, pero mire, no, Eduardo, está solo en lo que la gente ve como un peligro.
No, lo que es interesante es que una encuesta recién hecha por el periódico El País pone que efectivamente, que no solamente es Donald Trump, es Rusia, Estados Unidos e Israel quienes son los países que, según los españoles, consideran con mayor amenaza en el mundo. Esto se da en un momento en que hay una fuerte preocupación europea para crear y hay un apoyo mayoritario para crear un ejército europeo y así también incrementar el gasto en defensa. Esto lo ven porque significativamente sienten que Estados Unidos puede estar apoderándose de alguna manera de otros países y precisamente europeos, más que con lo que está haciendo Rusia en estos momentos.
Así es.
Y fíjate que la encuesta la hacen entre más o menos 3.500 muestreos, población general con 2.000 personas, pero votantes del PP, 408, con votantes del PSOE, 453, del Vox, 294, votantes de Sumar, 87. Es decir, creo que de todas las formas políticas que hay en ese país han estado jalando para preguntar y todos coinciden en precisamente eso, en la preocupación de defender Europa de colosos como Rusia, como Estados Unidos y particularmente digo lo de Israel, porque después del ataque a la Franja de Gaza, bueno, ha sido muy preocupante para todos la forma de tratar a sus vecinos.
Bueno, es... la verdad es que Israel no tiene querella con Europa, no veo, no veo, digo, ni querella ni vecindad, la verdad. A ver, pero vamos viendo esto, dicen que van a crear su ejército europeo, pero hay que ponerse a ver los datos, Rodrigo. Hoy no podrían mandar un ejército europeo a Ucrania, aunque quisieran, porque los europeos descuidaron sus fuerzas armadas desde el año 1945 y le endosaron a Estados Unidos y se confiaron, Estados Unidos va a venir a cuidar. Ya Trump les había advertido desde su primer mandato y no hicieron nada. Y ahora, después de la invasión de Ucrania, y ven que Trump es cuate del señor Putin, ya sabes, el hijo de la señora Putina, como que ya les está cayendo el 20 de que gulp, tenemos que armarnos. Hay fuerzas armadas importantes. Finlandia tiene un muy buen ejército. Suecia tiene un buen ejército. Polonia ha ido armando su ejército.
Francia
hay más o menos. España, por favor. Inglaterra, el Reino Unido tampoco. Tienen que rearmarse. No tienen el material bélico. Está lloviendo. Los aviones de guerra de Europa. Mm. Todos dependen de componentes estadounidenses o motores estadounidenses o el radar. O sea, no pueden ni armar un avión solitos con tecnología 100% europea. O sea, es una dependencia. Entonces sí suena muy bonito y vamos a hacer y vamos a hacer. Claro que se tienen que armar y después tienen el miedo de qué tal si los aviones gringos traen un switch que desde Washington los pueden apagar para que no funcionen. Aunque Trump diga que no es cierto, ¿tú le creías a Trump?
No, yo tampoco.
¡Qué lío!
El mayor problema también está en que le encargaron a los norteamericanos, le encargaron al ejército norteamericano la defensa del mundo. Y claro, entonces le dieron como que la patente de corso al final del día para meterse donde quiera.
Pues así es. A ver, hay bases militares.
En su momento lo hicieron también los ingleses, ¿no?
Los ingleses ya pasaron la historia desde el 18 ya empezaron, sí, a hacer poca cosa. Hablo de 1918, uh-huh, ya en el 45 ya estaban rematados. Pero a ver, Estados Unidos tiene bases militares en España, en el Reino Unido, en Alemania, ya en esos tres países. Uh-huh. Me imagino que en otros, pero son, sí, bases muy importantes. Francia los corrió hace muchos años, dijeron no queremos soldados de Estados Unidos en nuestro país. Pero en Grecia creo que hay unas bases. Ahí están, pero nada garantiza que si Putin decide irse tras ellos, los soldados de Estados Unidos digan, vamos a defender. No, capaz de que se quedan sentaditos viendo, ¿no?
El tipo de guerra, de además de hoy, por el avance tecnológico, ya no es como la conocíamos del enfrentamiento militar frente a frente.
Es con aranceles, Memo.
Aparte, pero lo que manda es la tecnología. Y hasta el día de hoy, a menos de que se demuestre lo contrario, ni China tiene la tecnología que tiene Estados Unidos.
No, bueno, de China no sabemos, pero a ver.
No sabemos.
Pero sí necesitan tropas. A ver, ahí están los Houthis en Yemen, uh-huh, armando un lío. Les puedes echar bombas y sale un video donde hay como 20, 40 yemenitas ahí, les cae la bomba y después ves que no quedó ninguno. Pero hasta que no mandas tropas. Uh-huh.
A ver,
¿qué pasó? Física. Estados Unidos mandó tropas a Afganistán, no pudo. Rusia mandó tropas a Afganistán, no pudo. Estados Unidos mandó tropas a Irak, derruyó a un dictador, a Saddam Hussein. Hoy, Irak está más en el bando de los enemigos de Estados Unidos, uh-huh, que de Estados Unidos. O sea, las cosas se han complicado. Sí, necesitas tecnología, necesitas lo que llaman los gringos botas en el territorio.
Uh-huh. Presencia.
Se ha complicado el asunto. ¿Por qué Putin no ha podido con Ucrania del todo? Porque los ucranianos compran drones de $200 para tumbar un tanque de $1,000,000. O sea, la cosa ha cambiado, ¿eh?
Sí, la tecnología, pero además es poco probable que los norteamericanos les den...
Perdóname, ya modernízate. Yo soy norteamericano.
Bueno, que los estadounidenses...
Hoy la misma presidenta tuvo que corregir a su secretaria de Cultura, uh-huh, que insistió en decir los norteamericanos. Perdóname, yo soy norteamericano. Tal vez tú no, porque eres yucateco. pero yo soy norteamericano.
Él es peninsular.
Y me ofende que cada vez que hablan de los gringos digan norteamericanos. ¿Qué pasa?
Bueno, el caso es que, como bien dices, los gringos son los que tienen la tecnología.
No, tampoco. Yo sí lo puedo decir porque mi mamá era gringa. Tú no tienes el derecho.
Bueno, de hecho, la península está más hacia Centroamérica, ¿no?
¿Mandé?
La península de Yucatán está más hacia Centroamérica.
Sí, más bien es centroamericano.
Sí, sí, sí,
sí. Pues yo creo también que estamos más cerca de Miami, ¿no?
Bueno, para concluir, nos queda un minutito, Rodrigo.
Bueno, el caso es que ni siquiera tienen los europeos la cantidad de dinero que se necesita para solventar sus gastos del día a día hoy, como para estar pensando en armar un ejército para poder combatir.
Van a tener que armarlo, no les queda de otro. Pero le van a acabar comprando su armamento a Estados Unidos y Trump va a decir, abusan de nosotros mientras les manda todo lo que él quiera mandarles. En fin, el mundo está teniendo un cambio impresionante y si me preguntas a dónde va, yo no tengo la menor idea hacia dónde va, pero estamos viendo momentos muy complicados e interesantes. Rodrigo Menéndez, te mando un abrazo, gracias.
Un abrazo, Eduardo. Un abrazo, Guillermo.
Gracias, Guillermo. Saludos. Vázquez Handa. Gracias.
Gracias, Eduardo.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana aquí de nueva cuenta en Grupo Fórmula. Sigan con los deportes, con Raúl Orbañanos, todo su equipo y tengan una muy linda tarde. Hoy no hace tanto calor, ¿verdad? 27, sí. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.